Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Mírales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Aquí tenemos a dos de nuestras grandes invitadas, mis favoritas. Que no, es que Marta no ha podido venir, pero para que se ponga un poco celosa. Martuca Herrera, a mi derecha, ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad, y Raquel Porcel, videógrafa, a mi izquierda. ¿Qué tal, chicas?
Y la que pues graba el podcast.
Perdón, la técnica.
Perdón, Marta.
Venga,
siempre les digo, no habléis nunca a la vez. Y ahora lo he hecho yo.
Es la que hace todo en el podcast, hay que decirlo.
Y no estamos haciendo publicidad ni nada, ¿vale?
Bueno, pero estaría, con un vino, siempre.
Estaría bien que Apple no ha pagado un poco, nada. Nuestras oyentes o, bueno, audiencia. ¿Cómo somos cada una, no? Tenemos que presentarnos alguna vez.
Bueno, yo creo que escuchando los podcasts ya lo saben un poco. ¿No? Saben que tú eres la más organizada, la que trae todo estructurado.
Yo soy la guapa y la sexy.
Yo soy la deportista.
Es que Martuca no se ha definido. Ella ha dicho, ella ya se ha definido a sí misma como la lesbiana deportista de este grupo porque hace fútbol, pero yo tengo que decir que yo hago natación. ¿Qué pasa con
obligada
eso?
Lo haces, lo odias.
No lo odio, me encanta.
Me has dicho que odias el pilates acuático.
¿Qué?
¿Me has dicho eso?
He dicho, lo siento por la gente que hace
nunca
pilates,
he hablado
perdón,
de esto.
Me parece un poco aburrido el pilates, lo siento, pero os respeto y os quiero a todas, hago natación.
Ah, vale, eso era lo que...
Ojito con las haters del pilates, que ahora podemos tener un montón de críticas malas.
Chicas, lo siento, es que yo una vez tuve una novia que me llevó a una clase de pilates y no soy flexible, en el sexo sí, pero no en...
Deja de venderte ya que no estamos en un podcast de ligar. Este no es el podcast de ligar.
No,
venga.
No, perdón, este es el podcast de series léficas.
Menos mal. Venga, guay, empezamos.
Vamos. Venga, empezamos con series léficas. Y vamos a empezar, por supuesto, con la serie
icónica
más importante que se ha hecho en este planeta. Año 2004, llega a nuestras pantallas, aunque bueno, no sé cómo lo veíais vosotras, pero había que hacer malabares para ver The L Word, porque no la estaban en la televisión.
Sobre todo las que no tenían Emule o Ares estaban perdidas.
Ya.
Bueno, o suscripción al Canal Plus.
Yo tengo que decir que mi primera novia, que era muy mona, descargaba los capítulos y los subtitulaba para las demás
¿Y
personas.
¿Y te los dedicaba en un CD?
No lo hacía.
¿Los
pero...
subtitulaba? ¿Era de las que los subtitulaba?
Sí.
Uf, eso es un fracaso.
Quiero decir, traducía y subtitulaba.
Y subtitulaba. Para la humanidad lésbica.
Bueno,
o sea,
mujer merece,
yo recuerdo
merece,
en su momento que...
Catalina, esto va por ti,
Cata, muchas gracias porque yo me descargaba esos subtítulos.
Claro, ella lo hacía. Realmente era un trabajo que yo...
Por eso estaban en Chile, no todos. Claro,
ahora entendí. ¿Por qué dices? Claro, yo decía, es verdad. Todos estaban en latino, que lo agradezco muchísimo, pero por lo menos podíamos verlo.
No entiendo lo que está diciendo, yo ponerlo en inglés mejor porque no entiendo nada.
A ver, chicas, año 2004. ¿Dónde estábamos cada una? Esto es importante. Año 2004 es un año muy importante para el mundo lésbico, porque yo estaba saliendo del armario.
Yo estaba en el instituto.
No es cierto, ¿vale?
¿Qué estaba en el instituto? Vamos a ver, tenemos...
Yo tenía 23. Si yo tenía 23, no quiero decir cuánto tenías.
No, quiero
tú.
Que quede claro una cosa. Vamos a permitir que Rachel siga mintiendo con la edad.
Es verdad.
En todos los podcasts.
Pues siempre. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que mentí en mi edad? Con 23 años.
¿Pero qué tienes con la edad?
Me parecía fatal.
Pero si te encantan las mujeres de 48...
Y de 25, pues quiero decir, yo no discrimino por edad, otra cosa es que me
bueno,
importe.
Bueno, chicas, yo recuerdo perfectamente en el 2004 donde estaba.
¿Dónde?
O sea, lo primero jugando al fútbol, que era maravilloso.
Sí, es súper bollera.
Típica bollera.
Estaba encerrada viva en el closet, también eso es una realidad. Pero para mí The L Word fue la serie que marcó mi vida. O sea, con 19 años, ver esas pedazos de mujeres... súper sofisticadas, cada cual con un estereotipo, o sea, fue maravilloso, fue un puntazo, o sea, era necesaria una serie así en nuestras vidas.
¿Y tú? ¿Dónde estabas en 2003 cuando se estrenó The L Word?
Aparte de que estaba terminando el instituto.
No lo tiene claro.
Estábamos con la selectividad y eso, pero bueno, yo salí del armario, bueno, es mentira, vale. Estaba estudiando sonido en aquella época y estaba haciendo un máster de guión. Estaba viviendo en Canarias. Fue mi último año en Canarias, de hecho. Y cuando vi esta serie, yo había salido del armario 4 veces o 5 o 7.
Claro, pero tú eres mucho más mayor que nosotras.
Pero no te fascino totalmente.
No es verdad. Esto es, ¿sabes por qué salí del armario? Porque yo salí del armario a los 10 y 15. Bueno, a los 16. A los 17.
Bueno, yo salí del armario forzada. ¿Sabes por qué? Por culpa del Internet Explorer.
Porque guardaste el historial.
El historial.
Lesbianas cachondas, lesbianas mayores, lesbianas embarazadas.
Revista Mira.
Ay, qué bonito.
Eso fue muy bonito. Vale,
pues
sí,
muy bonito.
Sí. Vale. Bueno, cuestión que, pues mis padres, pues como es lógico en aquella época, utilizabas internet y oye, ¿qué pasa aquí? Que estamos viendo el historial de la niña, que esto significa algo. Y bueno, pues fue mi triste salida del armario forzada.
Y esta es la triste historia de Martuca.
Ya.
Te queremos.
Bienvenida. Te queremos, Martuca, no importa cómo fuera, lo triste que fuera.
Pero bueno, así que nada, tenía que ver los capítulos de The L Word, pues, a escondidas.
Yo la verdad es que tengo que decir que a mí me trastornó, o sea, me encantó. ¿Cuáles eran vuestras favoritas? Yo, ya me vais a decir, ay, qué típico, tal, pero bueno, Shane tenía un punto obvio que me encantaba. Nada. Carmen.
Sí.
Elena Peabody, hola. O sea, ¿qué es esa mujer, por
también.
Favor?
Tina, por favor.
¿Tina?
No.
¿Tina?
No,
¿Tina?
Dina.
Dina.
Vale, es que yo nunca supe cómo pronunciarlo. Sí, Dina, o sea, Diana.
Dina.
¿Pero Dina? Dina.
¿Tina?
No, Tina no. No, Tina no. Tina nada.
Claro, por eso me ha extrañado.
No, la tenista, o sea.
Tina la pobre, claro. Pobrecita Tina, porque también me la hubiera tirado seguramente si me hubiera dejado, quiero decir, que ella quisiera también.
Le gustan
también.
Todas, quiero decirlo.
Casi todas, no en todas, tengo un límite.
En nuestro grupo es la que le llamamos la de la manga ancha.
Pues no sé por qué.
Por si acaso.
Simplemente veo la belleza de las personas más rápidamente.
Sí, el interior.
No, lo veo en el exterior también.
Ya, pues.
Todo el mundo es más guapo de lo que creéis. Pero bueno.
¡Qué bonito!
¿Eh? ¡Qué bonito!
Esto te ha quedado como Mr. Wonderful.
Oye, ¿sabes que acabas de echar una caña ahí?
A todas.
¿Todo el mundo?
Oye, a ver, vamos a centrarnos
Venga,
en las series. Venga.
Fenomenal.
Aquí no estábamos hablando de Tina. ¿Dina?
No, de
a mí la Dina, que era mi preferida sin ninguna duda, que no sé por qué se la cargaron, fue, bueno, quien no haya visto la serie, pues lo siento.
No, perdona, quien no haya visto la serie, que devuelva su carnet de lesbiana, porque se lo han dado injustamente, o sea, no puede ser lesbiana si no has visto Dina, lo siento mucho.
Que no haya visto la serie.
Puede que haya nuevas generaciones que vean Euphoria antes y que luego, pues, la presión social haya dicho que tienes que ver
Dina. Personas que no la hayan visto, o sea, que nacieron cuando nosotras ya estábamos emborrachándonos por ahí.
Oye, ¿os ves? Una cosa,
posiblemente no
sé si,
no
sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que es una de las series que mejor, digamos, volver a ver a esta serie, yo creo que merece la pena. O sea, es una serie que yo volvería a ver.
Yo es que dejé de verla porque acá están las narices, sobre todo de Jane.
Jenny. Porque lo siguiente.
Como veis, se preparó un montón el podcast.
Para pensar que no hemos visto la serie. No, porque las últimas temporadas son, yo creo que a la Ian McKinnon en estas.
Vale, sí. Se le fue muchísimo la pinza. Porque ya el tema de Jenny, una chica tal. Bueno, no hemos hablado de Marina también. O sea,
bueno, estamos
en el momento en el baño.
Espérate. Bueno, es el momento del baño. Bueno, Marina, yo estaba enamorada de Marina.
Es que Marina, por favor. Es que ese manejo. Eso es saber estar, eso es saber habitar una habitación, entrar y decir, Marina, llévame a donde quieras. O sea, yo creo que
Marina, empótrame en el cuarto de baño cuando quieras.
La verdad que sí. Que,
no sé cómo estará Marina ahora, pero ahora en serio, vamos a centrarnos un poco porque todavía no hemos hablado de la serie. A lo mejor hay alguien.
A ver, chicas, voy a hacer
un resumen. A lo mejor hay alguien que no la ha visto.
A ver, año 2004, terminó en 2009. Seis temporadas, ¿vale? Las primeras yo creo que estamos, bueno, ¿de qué se trata? Esto transcurre en Los Ángeles, un grupo de es un poquito irreal porque al final es un grupo de lesbianas, todas están muy buenas, todas están forradísimas, hay una deportista
igual que nosotras
o la directora del museo, la deportista, luego la de la televisión, luego tal, o sea, vale, la millonaria
como nosotras.
Yo soy la del museo, la del Prado, aquí estoy.
Ella es la del
yo
museo.
Soy la deportista de élite, sin
yo soy la de la tele. O sea, mírame.
Y vale, entonces son todos los lesbian dramas posibles que se pueden desatar en un grupo de lesbianas, que eso no tiene nada de irreal. Quizás irreal era un poco el que todas fueran pues millonarias y muy guapas y muy estilosas, pero los lesbian dramas, yo creo que todas podemos sentirnos identificadas, ¿no?
Sí, claro, hay hasta asesinatos, o sea, hay de todo.
Eso no ha pasado en nuestro grupo todavía, espero no ser yo.
Como que no haya. ¿No os acordáis cuando enterramos ese cuerpo en mitad del desierto de Almería?
Yo, por ejemplo, destacaría mucho de esta serie, que yo creo que nos dio un poco pues una visibilidad muy explícita, por ejemplo, de las relaciones sexuales.
Sí.
De las escenas de cama, eran unas escenas de cama muy bien elaboradas, había desnudos, había besos muy apasionados, y eso a mí creo que es lo que más Pues sí, me sorprendió porque yo no lo había visto de forma explícita hasta esa serie, ¿no?
Hablaban precisamente de lo que dices, de estas escenas tan explícitas en esa época de esta serie. Precisamente hablaban que los que triunfaba entre las lesbianas, que obviamente estábamos ávidas de cualquier... Daba igual, o sea, podíamos ver una serie que saliera un microsegundo una lesbiana que te tragabas todas las temporadas enteras, de principio a fin, por muy rollo que fuera.
Solo
por ver una escena de un beso.
Exacto.
Pero en esta serie, que era tan explícita, se hablaba mucho de eso, que había triunfado mucho entre las lesbianas, obviamente, y entre los hombres heterosexuales. De hecho, hasta en House hacía una broma el protagonista, el Dr. House hacía una broma, que decía que él veía The L Word sin sonido.
¿Qué halago?
Creo que me suena. No, pero
o sea, es que quiero decir que eso era una representación en realidad, o sea, independientemente de que fuera una chorrada, y es verdad que obviamente les ponía cachondos, a nosotros también nos ponía cachondos, quiero decir.
Claro.
Sí. De manera diferente, porque nosotras ya con un besillo ya estamos...
O sea, yo recuerdo una escena ya en la cuarta temporada de Jenny con una chica que era actriz, que estaba también muy pirada, pero que era guapísima, era una monada. Y hay una escena que están en la caravana porque estaban actuando. Bueno, lo primero, la escena de la lucha en el ring entre ellas dos, peleando con aceite y tal. Esa me parece como súper preparada para tíos, una escena un poco salida de tono. Pero hay otra que están en la cama, ella con una camisa blanca y la otra se pone un dildo. Me parece una de las escenas más eróticas que yo vi en ese momento en televisión. O sea, yo nunca había visto a dos mujeres, una utilizando un dildo y la otra disfrutando. No sé qué pensáis ahí.
No me acuerdo de esa escena.
Tampoco me acuerdo. Es que Jenny ya me daba mucha pereza con esta ensoñación que tenía todo el tiempo, pero no me acuerdo. La voy a buscar.
Esta escena se la está inventando ahora.
No
recuerdo
súper
nada.
No, la voy a buscar. Creo que está guay.
Yo creo que tenemos que hacer ahora un poquito de historia de las series léficas para situar The L Word, porque a lo mejor las generaciones más nuevas no entienden por qué fue tan importante. O sea... las lesbianas ya llevamos desde los años 90 más o menos apareciendo en series. Lo que pasa es que antes de estos personajes tan guays como las de The L Word, ¿quién eran las lesbianas? Primero, las series eran delincuentes o enfermas que se tenían que rehabilitar, tenían que tal, y bueno, o asesinas. Entonces, claro, cuando
ya... O vampiresas.
Ya... También. Entonces, cuando...
A mí las vampiresas me ponen mogollón, ¿qué dices? O sea, nunca me ha parecido mal que nos pusieran bolleras vampiresas.
¿Por qué las lesbianas eran vampiresas? Es que no entiendo de ese
no
rollo.
No sé, pero me parece maravilloso. O sea, voy a ser inmortal y además voy a tener una tía todo el día traca.
Pero, o sea, es que es muy heavy. Bueno, Rachel, tú eres realmente la experta en cine, series y televisión.
Exacto.
Yo creo que tú nos puedes dar ese puntito de cómo evolucionó el personaje lésbico en general.
Bueno, como experta a lo mejor me parece un poquito exagerado, pero bueno, me parece bien.
Acabas de crear un hype terrible.
Es como, ahora es la experta, ahora como diga una gilipollas para decir, pero esta mamarracha que está diciendo, por Dios. Gracias por esta presentación.
Yo siempre he sido muy generosa con mis adjetivos.
Demasiado, diría yo. Sí que es verdad que ha habido, dentro del mundo lésbico, tanto en el cine como en las series, obviamente empezó antes el cine, pero como hoy estamos con las series, pues vamos con las series. Empezamos un poquito metiendo a las lesbianas dentro de las series, como empezaron a meter a las lesbianas como un personaje secundario que de repente empezaba a aparecer ahí, como incluso pasó en Siete Vidas, por ejemplo, como en películas como Tomates Verdes Fritos, que fue... ya no solo Tomates Verdes Fritos, sino cualquier película empezamos con un lesbianismo o una homosexualidad soterrada, un poco como algo latente.
Correcto.
Algo que no era como muy evidente en plan...
Solo si eras lesbiana lo reconocías, porque yo creo que todas vimos Tomates Verdes Fritos y sabíamos que Ruth y la otra, la rubia, estaban enamoradas.
Claro, en muchísimas películas y muchísimas series, o nos podemos ir, por ejemplo, al momento de esta, ¿cómo se llama? La princesa guerrera, la...
Sena.
Me salía Shane. Sena, la princesa guerrera, por ejemplo. Me acuerdo que veía la serie y yo decía, perdona, esto es muy lésbico. Era muy lésbico. Y entonces todas las lesbianas del mundo, hubo una conexión total.
Totalmente.
En la que todas nos pusimos de acuerdo y en la que todas veíamos que había un lesbianismo ahí.
Pero si eras heterosexual, no lo veías.
Un heterosexual no se entera. Un heterosexual tú puedes llegar vestida de tío. Tú... Yo era súper marimacho de pequeño, o sea, era en plan como futbolista, no sé cuánto, iba con el pelo corto, súper niño. Y jamás de los jamases me acusaron o se metieron conmigo por ser lesbiana. O sea, nadie era como... Estábamos absolutamente invisibilizadas sexualmente, o sea, era como, no existe.
¿Sabéis cuál es la primera película en España que se hizo de contexto lésbico? Además, ¿cuál? Muy real. Pues mira, fue en el año 1977 y la película se titula Me siento extraña.
Ah, la tenemos
y
en Mirales.
Vais a saber quiénes son las protagonistas, que son, bueno, pues Bárbara Rey.
Vamos a saberlos todos los que tengan más de 30 años.
Esta película, no, yo, a ver, yo he visto escenas, que, pero es una película que... Hay que verla, porque es una película que se ha considerado de culto. Fue una película que en principio se hizo en el año del destape. Y la película, pues bueno, puede que esté hecha un poco para el público heterosexual, pero tiene un trasfondo que está muy bien, porque es una pareja, una de ellas es una vedette que huye de la de Madrid, otra de ellas, que es Rocío Dúrcal, está casada con un hombre que la maltrata y la pega, un hombre de derechas horrible y terrible, y ellas huyen juntas a un pueblo de la Sierra Madrileña. Entonces, de repente el pueblo empieza a hablar de ellas, de las habladurías y tal, no sé qué, pero ellas tienen una relación. Ellas luchan de forma conjunta ante la opresión que tienen del pueblo, pero en realidad es una relación lésbica abierta. Hay una secuencia dentro de la película explícita entre ambas actrices. Y es la primera película que tenemos como ejemplo de amor lésbico. Una relación entre dos mujeres. En el año 77, o sea, todavía existía la ley de represión social que...
De vagos y maleantes,
que por aquel entonces, un detalle muy importante, las lesbianas no estábamos dentro de esa ley, porque no existíamos dentro de la sociedad.
Nunca hemos existido.
O sea, o era una relación de amistad, o estábamos para psiquiátrico, o para convento. O sea, es curioso.
Sí, no, sí, por eso lo que dices, o lo que hablábamos precisamente de esto, que de que los heterosexuales no veían como lesbianismo ahí, sencillamente porque es que ni siquiera existimos. Sin embargo, dos chicos, solo con que se toquen ya maricones, son gays.
Si leéis, por ejemplo, códigos legales que existían en la Edad Media, realmente se perseguía muy explícitamente todo lo que fuese el sexo entre hombres, pero es que a las mujeres no se nos nombraba, no se nos nombraba, y de hecho, el sexo lésbico en la Edad Media, por ejemplo, según muchos escritos, no por mis vidas pasadas, no lo sé. Realmente no estaba penalizado a no ser que una de ellas utilizara algo que representara un falo masculino. Ajá. Porque entonces ya se notaba mucho la ausencia de un hombre y eso estaba, eso se condenaba. Pero si no, no se consideraba sexo. O sea, no se consideraba sexo lo que dos mujeres hacían, sino que a lo mejor a veces experimentar para cuando tú tuvieras tu marido no fueses ahí tan... Pero es que tú no perdías la virginidad con una mujer. Pero bueno, que nos estamos yendo, chicas, de las series lésbicas.
Nada. Se nos ha ido la olla un poquito.
Sí, se nos ha ido. Bueno, vamos a volver. Volvemos.
Vale, volvemos.
Cerramos un poquito The L Word. O sea, creo que fue y es la serie que cambió todo dentro del mundo lésbico, porque de hecho yo creo que cambió también el sentir de las lesbianas consigo mismas. Al final veías una serie donde no estaban, bueno, locas, o sea, no estaban...
Claro, es que precisamente es eso, perdón, que te interrumpa solo un segundo. Es precisamente eso de lo que hablábamos de esa evolución, que pasábamos de ser totalmente invisibles, pero nosotras nos reconocíamos enseguida de cómo esa lesbiana, porque al final los guionistas, obviamente porque había guionistas homosexuales, lo metían dentro. Ajá. O sea, es algo que siempre lo han metido dentro. Pero solo lo reconocíamos los homosexuales. Si eres heterosexual, no te estás enterando de nada. Pero realmente pasamos de eso a somos locas, somos asesinas.
Sí.
Que no pasa nada, puede ser lesbiana loca y asesina. De hecho, conocemos unas cuantas lesbianas locas.
Somos monjas.
Y asesinas.
O sea, muchas veces el cine ha retratado las primeras películas de lesbianas, como por ejemplo Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, en el año 83, que es la primera película que Almodóvar habla de lesbianas, es en un convento. Y, joder, es como... ¡pum! Ahí, todas, metidas, ¿no?
Claro, sí, y no pasa nada, quiero decir. O sea, no es que digas, es que pasa, una lesbiana no puede ser asesina monja. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa si la única realidad que se retrata es esa?
Correcto.
¿Qué pasa si siempre se repite lo mismo? Se convierte en algo que puede ser algo natural y normal en algo estereotipado. O sea, no es lo mismo si todos los heterosexuales de repente fueran malos, pues entonces podríamos estar hablando de eso. Sin embargo, hay como un abanico amplio de personajes que representan, y sin embargo los nuestros se dedicaban solo a unos muy concretos. hasta que llegó en series, no en películas, hasta que llegó The L Word.
Y lo cambió todo, y lo cambió todo en nuestra vida. Yo creo, a mí me impresionó mucho, me encantó, aunque una cosa, no sé si os pasaba a vosotras, ahora me da mucha risa cuando lo recuerdo, porque claro, vemos además por primera vez madres lesbianas en una serie, Beth y Tina, la pareja que encanta a todo el mundo, que tienen una niña, Angélica, pero que a mí me hacía mucha gracia, no sé si os pasaba, pero es que luego Angélica no apareció nunca más, yo decía, pero a ver... Cuando yo ahora que soy madre, digo, claro, tú andas con tus hijos y de repente es que, ¿quién cuidaba a Angélica? O sea, ¿dónde estaba esa niña? ¿Dónde estaba? O sea, ¿cómo podían tener su vida como si nada? O sea, a mí siempre me llama la atención.
Solo tengo que hacer un tiempo muerto para esto. Es que es un coñazo, quiero decir. Yo no soy madre.
Pero estás representando la maternidad lésbica.
Sí, no, sí, me parece muy bien, pero es que en la mayoría de las series, incluso las heterosexuales, aquí voy a ampliarme y los voy a incluir porque soy muy inclusiva. Cuando alguien tiene un niño dentro de las series, si se centran demasiado en el niño, es un rollo. Absoluto.
Bueno, como en Friends, que Ross tenía un hijo y no lo vimos nunca más.
Claro, porque son un rollo, quiero decir, en televisión, en las series, porque no te aportan algo dramático. O sea, que me parece un poco lógico porque son un rollo.
Bueno, chicas, para terminar The L Word, que si no ya se nos está yendo, decir que se estrenó The L Word Generation Q, que es el... Vamos, donde rescatamos a tres personajes de las primeras seis temporadas, que son Beth Porter, que creo que nos encanta a todos. A
mí nos queremos casar.
Yo no, que no, que no.
Que te retiren el carnet de lesbiana.
Vale. Martuca queda expulsada de este podcast oficialmente.
Sí, vamos, estás tú en un bar de lesbianas y te entra Beth Porter y tú le dices no, gracias. No, esto gracias. Nunca me lo voy a creer.
No.
O sea, está soltera, vamos a poner que está soltera. Entra por ahí Beth Porter.
Así cuando entra con...
Y esa, entra ahí...
Sí, con su ropa, además, que siempre va tan estilosa esa mujer.
Sinceramente, creo que... Y de primeras diría, es una mujer tan inaccesible para mí. Para
no,
mí.
No, se te acerca.
Se acerca a ella.
Ah, se me acerca a ella.
Claro.
Sí, sí, sí. No, no que tú ligues.
Es muy directa. Beth pues es muy directa. Digo. Va directamente.
Tienes que... Sí, claro. No, y me empotra en el baño. Que no. A ver, no es, las cosas no son tan fáciles. ¿Crees que una mujer...
Beth, da igual, estamos en un juego.
¡Es fantasía!
Tienes que contestar.
Bueno, vamos, que... Esto, vale, no es mi prototipo.
No,
mujer.
Da igual. Te intenta empotrar y tú dices, ay, no, perdona.
No eres mi prototipo, Beth, pero oye, si quieres, ¿tienes entradas para el museo?
Me da mucha pereza, es como dices, tan es que sofisticado.
Eres tan inaccesible que no me lo estoy creyendo.
A mí me gusta más la gente un poco con más sencillez.
Eres forzada, más... sí, bueno.
Bueno, vale, que no.
Bueno, chicas, a ver.
Yo le diría que sí, vamos.
Perdón, no me gusta tanto Beth Porter como...
Ya hemos pasado, no me gusta
Estás
tanto.
Perdiendo como en el carnet de conducir, has perdido 4 puntos por eso,
Sí.
4
lo
puntos.
Asumo.
Que los he ganado yo.
Carne de bollera.
Vale,
ahí.
Chicas, a ver, yo quiero decir solo 2 cosas de la temporada. No, 3. De esta nueva. Una, creo que los personajes tienen, los personajes románticos, las parejas, mucha menos química sexual que en el primer The L Word. Segundo, me encanta ver que hay tanta diversidad. Me encanta, pero creo que es muy forzada. O sea, creo que han tratado de meter... todos los pequeños grupos un poquito que estamos discriminados en la sociedad, no solamente las lesbianas, sino que todos, y creo que queda un poquito forzado. Y tercero, el personaje de Mika me genera mucha controversia, porque sabemos, no lo vemos, que Mika es una mujer lesbiana que transiciona a un hombre, ¿vale? Y luego es un hombre al que le gustan las mujeres, por supuesto, porque claro, cambió el sexo, pero no la orientación sexual. Pero es que de pronto Mika es gay. Entonces, eso no lo he entendido. No sé si... A ver, se podrá dar, pero yo creo que generaba mucha confusión a la audiencia. Porque es como, ¿por qué si has cambiado tu identidad de género también cambias tu orientación sexual?
Puede
no está relacionado.
¿Puede que ese personaje, o sea, perdón, esa persona fuera bisexual? Entraría también dentro de algo comprensible, ¿no? Para la cuestión que estás planteando.
Yo creo
que podría ser, pero es que no lo mencionan ahí en...
Claro, es que hablan directamente de que
es un error guionístico, entonces.
Tampoco creo que sea un error guionístico, quiero decir.
¿De caracterización del personaje?
No, porque desde el principio probablemente lo tenían pensado un poco precisamente para meter ese, digamos, dentro de The L Word Generation Q, han querido meter como todo el aspecto que hay. De manera que entren todos, porque yo puedo transicionar como transexual, pero no significa que vaya a ser heterosexual.
Claro.
Estamos ya partimos de la base, soy transexual, puedo ser homosexual o no. Puede pasar, ¿por qué no? Porque de hecho, ya lo trataron un poquito en The Award en las primeras temporadas, que esto ya sí que me parecía...
Con Alex, rápido. ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Alex, no? ¿O Max? Max.
Max.
No, Max no, más anterior, peor todavía. Era un chico que decía que era lesbiana.
¡Ah, sí! El Eso chico era... que decía que era lesbiana y que estaba con Alice, ¿no?
Con Alice, y siempre a Alice, la pobre, le ponen los personajes como más extraños y más...
Eso es verdad.
Es como...
Vamos Tú a ver, eres la Alice, lo sabes, ¿no?
Vas a meter a la persona... Claro, si tengo la manga ancha, obviamente aquí entra de todo. Puede entrar cualquier persona, pasen y vean. Pero aparte de eso... no lo veo tan descabellado, ¿vale? Voy a decir que sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en el tema de que a lo mejor está un poquito forzado. Pasa un poco, no solo en The L World, pasa en todas las series. Pasa en Generation, una serie que, por cierto, cancelaron, que nunca la tenían que haber cancelado, de HBO.
Y que esa serie, como inciso tengo que decir, la producían dos hombres homosexuales casados y su hija bisexual.
Ah, qué bien.
Ya.
Es una serie muy guay, está muy chula. A mí me gustó mucho y además con gente un poquito más joven que nosotras, o un poquito mucho más. Pero sí que es verdad que era como todo tan inclusivo, tan como que todo entraba, que chirriaba, ¿no? Porque era como, parece un poco irreal. O sea, llega un momento que tampoco está todo. Pero que luego en The L Word que me digas que una chica pasa a chico y es transexual y de repente puede sentir atracción hacia los hombres... No lo veo tan descabellado y, de hecho, yo no lo descartaría incluso para mí misma.
¿Qué? ¿Estás saliendo del armario de tu identidad de género o tu orientación sexual?
Yo no podría estar con un chico y, además, no me veo con esta relación heterosexual de que un chico...
Rachel es golden.
Es verdad, nunca he estado con un chico... nunca he tenido relaciones sexuales con un chico. Soy la más lesbiana de esta mesa. Sí. Soy la única lesbiana verdadera.
Oye, perdona.
Son de pega, quiero decir.
A ver, yo aquí veo un ego entre quién es más lesbiana y quién es menos. Han tocado más.
¿Quién ha tocado más penes en esta mesa?
Pero porque estamos hablando de eso.
Pero no, yo no he
tocado
ni un
pene. Nunca he tocado un pene en mi vida.
Yo esto no lo veo, ¿eh?
Rey, este es el para el Rachel de luego. Rachel, quita esto.
Esto va a quedar, ya verás.
Pero que no nos sale.
No sabemos salir. Espérate.
¿Pero por qué?
Responde ya y ya nos vamos al Hospital Central.
Si yo fuera...
No, eso, al hospital me voy a ir yo, como nos digáis así, de verdad. O sea,
venga, dale.
Nos hemos rayado.
Mira, sin ninguna duda.
No puedo más. ¿Por qué cojones has hecho esta puta pregunta? Que encima por huevos la va a tener que responder. Y hasta que no la responda, ya se va a quedar tranquila.
La tengo.
Joder.
Venga.
A tu pregunta.